Estás escuchando
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM.
Necrológica. Ha fallecido en Lorca a los 91 años de edad don José Segado Hoyos, viudo de Catalina Segura Baraza. Hijos Dionisio y Francisca Segado Segura. Hijas políticas Francisca y Pascal. Hermanos Dionisio y Andrés. Hermanas políticas María y Juana. Nietos, bisnietos, sobrinos, primos y más familia comunican a sus amistades que el entierro tendrá lugar hoy lunes a las 6 de la tarde, saliendo de la Casa Mortuorias y Tanatorio Lázaro Soto, sala número 2, con dirección a la capilla dicho tanatorio, donde se oficiará un responso con el posterior traslado al cementerio San Clemente. Funeraria Lázaro Soto, seguros preventiva.
Estás escuchando
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Lorca Auto, concesionario Peugeot en carretera de Granada. Lorca.
Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti, seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta información en cajamar.es/seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
Cope Lorca y Cope Águilas.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de José Ángel Ayala. Tiempo para repasar y conocer los asuntos más destacados que nos deja esta jornada el lunes 14 de junio de 2021 en la comarca del Valle del Guadentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Jornada de balance, y es que el Partido Socialista y Ciudadanos han hecho balance de sus dos años de gobierno en coalición en Lorca. El alcalde de la ciudad, José Mateos, del Partido Socialista, y el vicealcalde, Francisco Morales, de Ciudadanos, han hecho ese balance de los dos primeros años de su gobierno en coalición. Ambos han resaltado que el bipartido funciona de manera ejemplar, pese a las dificultades que ha provocado en el último año y medio la pandemia del COVID-19, que ha llegado a multiplicar por cuatro la asistencia de los servicios sociales a la población. La gestión de la crisis sanitaria y de sus repercusiones económicas y sociales ha centrado la labor del equipo de gobierno, que pese a que ha visto ralentizados otros proyectos, ha conseguido cumplir el 50% de los programas electorales de las dos formaciones.
Estamos hablando de un porcentaje importante, de un porcentaje que supera más del 50%. Como digo, todavía nos quedan dos años por delante para seguir trabajando. Hay que también engarzarlo con el programa electoral, los compromisos del socio de gobierno, como es Ciudadanos. Entendemos que un porcentaje muy importante, como digo, a pesar de que falta justo la mitad de la legislatura.
Mateos ha recordado que se han desbloqueado proyectos paralizados desde hace años, como el Camino Marín, la Ermita de San Lázaro, el Talud de Portijico, y ha destacado la creación de más de 1.500 plazas de aparcamiento por toda la ciudad. En colaboración con otras administraciones, también ha indicado que van a salir adelante grandes infraestructuras como el AVE, el Vial de los Barrios Altos, las rondas de circunvalación o la recuperación del casco histórico. Sobre la relación de los socios de gobierno, dijo José Mateos, ha asegurado que en estos dos años de gestión conjunta no ha habido puntos de fricción.
Por lo tanto, no ha habido puntos de fricción, más allá de las posibles discrepancias que pueda haber, pero no solo Ciudadanos, PSOE, PSOE, Ciudadanos, sino dentro del equipo de gobierno de monocolor, si se puede llamar de una manera, entre qué acciones se pueden llevar antes, qué acciones se pueden llevar después.
Morales ha señalado que la relación entre los miembros del equipo de gobierno está basada en la lealtad y la reciprocidad.
Desde el primer momento lo hemos tenido claro. Somos cada uno titular de unas competencias, pero hay que trabajar en equipo porque se consiguen sinergias mucho más positivas que yendo cada uno por un lado.
Sin embargo, Mateos ha reconocido que su relación con Izquierda Unida, que permitió con su abstención su investidura, pasa ahora por un momento difícil y complicado, aunque mantiene la mano tendida a los que trabajen por Lorca por encima de los intereses partidistas.
Bueno, pues ahora la relación pasa por un momento difícil y complicado. Está claro que hubo un mejor entendimiento al principio de la legislatura. Con el avance de la legislatura, pues han surgido fricciones y discrepancias, y nosotros no renunciamos a tener buena relación con ellos y con el resto de formaciones.
Sobre la posibilidad de una moción de censura de Partido Popular, Vox e Izquierda Unida, el alcalde ha dicho que no va a dedicar ni un minuto a los que se entretienen con Juego de Tronos. Junto a la salida de la crisis, sin dejar nadie atrás, su prioridad es la gestión municipal centrada en reposicionar a Lorca como referente comercial, turístico y de servicios.
Tenemos que volver a que Lorca sea el referente comercial, el referente turístico, el referente de prestación de servicios. el referente de empuje de hostelería, no solo de Lorca, no solo de la comarca del Guadalentín, sino también de las comarcas vecinas de los Vélez.
Hablamos también de vacunas, y es que casi 15.000 personas de la comarca del Guadalentín van a ser vacunadas contra el COVID-19 durante esta semana en polideportivos de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Totana. La primera de estas jornadas se va a desarrollar el martes, cuando se va a revacunar con la segunda dosis de Moderna a 3.200 personas de entre 55 y 59 años en el complejo deportivo Felipe VI. En Lorca serán inmunizadas 8.996 personas en varias jornadas. El 16 de junio será 3.296 lorquinos con edades comprendidas entre los 50 y los 55 años que van a completar la pauta de Moderna. Y en Puerto Lumbreras, la jornada de vacunación programada por el Área 3 de Salud tendrá lugar hoy por la tarde, cuando se administre en el polideportivo local 1.432 segundas dosis de la vacuna Pfizer. El día 17, convocadas en el polideportivo Manuel Ibáñez de Totana 1.600 personas para recibir la vacuna de entre 40 y 59 años, y el 18 será en Águilas, 2.876 personas. Fernando López Miras, que cree que antes de que termine el mes se va a poder comenzar la vacunación de la franja entre 30 y 39 años. Y Salud ha ampliado hasta las 2 de la madrugada el horario de cierre de bares y restaurantes. El Comité Técnico de Seguimiento COVID en la región de Murcia ha decidido ampliar el cierre de la actividad no esencial en toda la región, que desde el miércoles quedará establecido desde las 2 de la madrugada hasta las 6. Asimismo, mantiene el máximo de 6 personas solo para el interior de la hostelería y la restauración en general, mientras que queda fijado en 10 personas para las terrazas. Francisco Jesús Avellaneda es el presidente de Hostelor y hacía valoración de estas nuevas medidas.
Es cierto que deben de flexibilizarse aún más todavía, no hay que pecar de tanta cautela todavía, viendo el alto avance que hay, la vacunación con las personas ya de 40 y próximamente de 30 años, y se debe de quizás permitir más todavía ese horario, se debe permitir también mejor la ampliación a 10 personas también en el interior de los establecimientos de hostelería. Porque
una jornada en la que la región de Murcia ha detectado 17 nuevos casos de COVID y la región baja por primera vez de 500 casos activos desde julio del año pasado. Uno de los 17 nuevos casos se ha registrado en Totana. El número de casos activos se sitúa ahora mismo en 494. Y el Partido Popular ha considerado un reparto de migajas la resolución de la convocatoria de ayudas municipales al comercio y la hostelería, en la que solo se han aprobado 534 de las 1.000 solicitudes presentadas. Otras 100 están en fase de subsanación de errores y el Partido Popular ha calificado de fraude el proceso. Escuchamos a Francisco Javier Martínez.
En mayo de 2020 denegaron la mitad de las solicitudes que se presentaron. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Ahora, en junio de 2021, se vuelven a quedar fuera la mitad de esas solicitudes que tanto necesitan, tanto comerciantes como hosteleros.
Hablamos de inversiones. Las obras de construcción del tramo 1 de la ronda central de circunvalación de Lorca, que unirá los barrios de Apolonia y San Diego, han comenzado este lunes con un presupuesto autonómico de 5,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses. El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y el alcalde de la ciudad, José Mateos, han supervisado el inicio de los trabajos, que de este tramo absorberá un tráfico de 7.000 vehículos diarios que va a descongestionar la Avenida de Europa y Juan Carlos I. Escuchamos a José Ramón Díez de Revenga.
Caso es una obra que es muy útil para Lorca, que como saben perfectamente es capaz de sacar 7.000 vehículos del centro de Lorca, que el tramo 3, que era el que más dificultades tenía, gracias al decreto ley que aprobamos durante la pandemia, se ha podido desbloquear y ya está en marcha pues el convenio con el ayuntamiento para que lo puedan ejecutar y puedan iniciar las obras cuanto antes.
Según ha explicado, el tramo 1 tendrá una longitud de 1,5 kilómetros y va a unir con un vial de doble calzada a la carretera nacional 340 en el barrio Apolonia con la Glorieta de San Diego. El tramo 3 ya tiene una asignación de 7,7 millones de euros del gobierno regional, que se deberá completar con otros 2,2 millones de fondos municipales. Y el presupuesto regional consigna inversiones para Lorca por más de 55 millones de euros. Así lo ha anunciado la diputada autonómica del Partido Popular, María del Carmen Ruiz.
Este presupuesto, el presupuesto de la región de Murcia, también ratifica el compromiso de Fernando López Mira con Lorca. Un presupuesto que destina a Lorca más de 55 millones de euros. Más de 30 millones de euros en infraestructuras, en los que cabe destacar el vial de los Barrios Altos, el tramo 1 de la Ronda, el tramo 3 de la Ronda, el soterramiento del Paso de San Antonio.
También se incluyen subvenciones para el mantenimiento del servicio de atención temprana para la Fundación Poncemar, la Asociación de Enfermos de Alzheimer y el de las familias de enfermos mentales. En materia de seguridad ciudadana, Lorca va a recibir 1,2 millones de euros, mientras que el área de patrimonio histórico incluye partidas para la rehabilitación de la ermita del Calvario, para proseguir las actuaciones en el claustro del Carmen y para la restauración de la Casa de las Cariátides del Paso Azul. Con este apunte llegamos a las 2:30. Actualizamos la información a nivel nacional e internacional.